Tenemos un gran partidazo de Cope esta noche, ¿eh? Y con gran protagonista y gran entrevista. Grandes protagonistas. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Ciro López, ¿está Ciro?
Aquí estamos.
Hombre, y si está Ciro, está David Sánchez. Sois un poco pilimili, ¿eh?
Sí, sí.
Hola, David.
Sí,
hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, siempre fantásticamente bien.
¿Siempre coincides con Ciro?
No tantas veces. ¿No? Más de las que yo quisiera, pero tampoco siempre, ¿eh?
Vale. Y está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Quiero que sepáis que a las 12 de la noche va a estar Álvaro Morata en el partidazo, donde creo que es la primera entrevista desde que se fue del Atlético de Madrid. No lo sé, ¿eh? Porque como no... Sí. Pero me suena que puede ser la primera, ¿eh? Me suena que puede ser la primera. Pues esto, vamos a tener en el partidazo, porque se ha concentrado la selección española en Las Rozas para los tres partidos que tiene la selección en los próximos días. Luego nos cuenta Miguelito. Juega España el miércoles, el sábado, martes. Miércoles de esta semana, sábado de esta semana, martes de la próxima semana. Enseguida repasamos cuál es el calendario. El director general del Granada, Antonio Monterrubio, ha comparecido hoy públicamente, ha dicho que el sentido común dice que el Real Sociedad Granada de ayer no debería haberse jugado. Habla de sentido común, no de la norma. La norma efectivamente ampara a la Liga y a los que apoyaron que se jugara ese partido, porque bajo, con la norma en la mano, pues el partido fue totalmente legal. Y ya por último, la futbolista Vero Boquete, ha fichado por el Milan, va a jugar en su octavo país diferente en toda su carrera. En lo que lleva de carrera,
caray,
ya lleva 8 países diferentes, ¿eh? Vero Boquete. Espero que tenga roaming en el móvil, porque si no me va a volver loca la compañía. Va a pagar una pasta de teléfono. Bueno, pues está todo preparado. 11:38. Lo primero que vamos a hacer es hablar con el traumatólogo de la clínica Ripoll y de Prado, el doctor Pedro Luis Ripoll. Hola, doctor. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a la cadena COPE.
Encantado.
Muchas gracias. Le llamamos para que nos aclare un poco si lo que hoy ha sucedido con Ansu Fati, las dudas que nos pueden surgir después de leer un poco cómo ha sido la operación. Bueno, lo primero, cuando usted ha leído hoy que se había suturado el menisco y no extraído el menisco, es lo que usted pensaba que iban a hacer, ¿no? Lo normal es eso en estos casos.
Bien. Nosotros ya lo anticipamos en hace 48 horas que la solución iba a ser suturar el menisco, puesto que el menisco es un amortiguador de la rodilla que protege al cartílago y las lesiones del cartílago son irreversibles. Entonces, toda la cirugía que hacemos nosotros en las rodillas es para proteger al cartílago, bien sea el ligamento, bien en este caso el menisco. 18 años, mucha carrera por delante. Sutura obligada, porque no podemos perder la protección que este menisco ejerce sobre el cartílago de la rodilla de Ansu Fati.
Claro. De todas formas, ayer, por ejemplo, Santi Cañete, nos decían en el tertulión, a mí me quitaron el menisco con 18 años y no me ha vuelto a dar problemas. Que nunca se sabe, ¿no? O sea, que hay muchos jugadores, sobre todo de esa época, a los que directamente se le quitaba el menisco.
Sí. Y casi todos han terminado con unas artrosis de rodilla verdaderamente muy importantes. Vamos a ver, decía Marañón que no hay enfermedades sino enfermos. Pero luego están las estadísticas médicas. Hay miles de artículos, esto es un artículo ya clásico, porque que es la artrosis post-menisectomía. Es decir, después de extirpar un menisco, la rodilla se vuelve artrósica en un plazo aproximado de 5 a 10 años según la actividad, el peso, etcétera. Pero esto es un hecho consumado y es una verdad ya, bueno, es un axioma, no se discute esto. Tanto es así que nosotros en el año 2001, hace ya un poquito de tiempo, trasplantamos en España el primer menisco por artroscopia que se trasplantaba, porque hay rodillas a las cuales incluso es necesario volver a ponerles el menisco. Estamos hablando de una operación importante.
Sí.
Porque acusa el cartílago, acusa muchísimo la falta de amortiguación.
Uh-huh. En un chico de 18 años, ¿la recuperación es igual que en un futbolista de 30? ¿Eso no cambia? ¿El hecho, la edad en este caso no influye en la recuperación?
La edad es un factor que influye siempre porque la actividad biológica de 18 años es altísima. Pero hay factores que influyen mucho más, como por ejemplo, que la rotura esté pegada a la pared de la rodilla, no hacia el centro de la articulación. ¿Por qué? Porque el menisco viene teniendo sangre aproximadamente hasta la mitad de su cuerpo. Entonces, si la rotura se hace en la parte donde hay sangre, las posibilidades de cicatrizar son muy altas. Entonces, que la rotura sea pegada a la pared es importantísimo. También está de mucha importancia el hecho de que el trazo de la rotura sea limpio. Entonces, podamos suturarlo fácilmente. Uh-huh. Pues estos dos factores, yo diría, porque hoy en día hay trabajos ya que apoyan, incluso a edades que hace unos años nos parecía imposible suturar los meniscos, pero de luego a los 18 años es un axioma, es una cosa que no se discute en medicina, solo se extirpan los meniscos, que es imposible, y aún así hay que suturarlos. Mm-hmm.
Doctor, hoy han operado a Ansu Fati. ¿Cuándo va a poder calzarse una bota de fútbol o una zapatilla y empezar a pisar y a correr?
Bien, aquí hay que tener en cuenta algunos factores. Por ejemplo, la solidez con la que se haya podido hacer la sutura. Dependiendo de la ubicación en el menisco de la sutura, pues puede quedar más anclado el menisco o puede quedar menos anclado. Si la solidez, tal y como muestra la categoría de los cirujanos que le han operado, es alta, pues el futbolista inmediatamente puede empezar a hacer movilización en descarga. Lo que sí es cierto es que para apoyar el pie en el suelo sin apoyo, sin muletas, hará falta un tiempo mayor para evitar la extrusión del menisco. Es decir, que entre la tibia por abajo y el fémur por arriba no presionan al menisco y lo saquen de la articulación como las galletas pueden llegar a presionar un helado, para que nos hagamos un poco de idea. Uh-huh. Y luego hay otro factor que también es importante. La cicatriz que se forma después de la sutura del menisco no tiene la misma solidez que el tejido original. Hay una tasa de fallas en las suturas meniscales. Y esta tasa es inversamente proporcional a la lentitud con la que se hace el proceso, es decir, si se guardan los tiempos, si se deja madurar a la
biología, mucho mejor.
Es mucho mejor para
claro.
él.
Una última cosa, cuando uno se recupera de una lesión así, ¿puede afectarle de cara a perder velocidad, explosividad, agilidad o no? ¿O uno vuelve a ser el de antes?
Bueno, vamos a ver, esto es una pregunta extraordinaria y que además hay otras. Afecta a otros futbolistas también, me imagino que está usted pensando. Bueno, mire, el futbolista tiene que recobrar el control automático del cerebro sobre la articulación. Eso se llama propiocepción.
Sí.
Es decir, cualquier persona que está sentada en una posición está contrayendo unos músculos de forma automática. Cuando un futbolista salta y cae, automáticamente nadie piensa voy a contraer este músculo, voy a contraer el otro, sino que de una manera automática el cuerpo protege la rodilla. Eso es importantísimo que el futbolista lo recobre y eso se reeduca. Y luego hay una cosa que es ya, ¿cómo diría yo?, la guinda del proceso. Y es que recobre la confianza en la articulación. Los futbolistas tardan tiempo en recobrar la confianza. Unos más que otros, eso es verdad. Pero hay que darles tiempo. Una lesión de ligamento cruzado no es el primero que ha estado año y medio para volver a ser el que era. Y bueno, no son tiempos. Una cosa es que se recupere la lesión, que pegue el menisco, sí. Y otra, que el futbolista recobre la capacidad para el desparpajo para jugar al fútbol, que hace falta a ese nivel.
Pues yo creo que después de esta charla con el doctor Ripoll hay una palabra que es paciencia. Hay que tener
pues
paciencia
sí.
y confianza en la recuperación de Ansu Fati. Doctor, le agradezco sí, mucho estos sí. minutos de radio en el partidazo.
Encantado. Un saludo para todos.
Un saludo, igualmente. Gracias. David, ¿qué te parece? ¿Te preocupa la ausencia de Ansu Fati? ¿Te preocupa estos 4 meses de cortarle al chaval en el momento en el que estaba emergiendo?
Hoy menos que ayer, porque es un bajonazo que el que para mí estaba siendo el mejor de la plantilla en este arranque se pierda tanto tiempo de competición, pero sí que es verdad que por ser positivos hay que pensar que este tipo, que Ansu Fati, es el delantero del Barcelona para los próximos 10 años mínimo, con lo cual lo importante es que se recupere bien. Yo creo que ni las prisas ni el acelerar llevan a ninguna parte. Yo creo que Ansu Fati no debe de volver a ponerse, a calzarse una bota, como decías, hasta que esté totalmente recuperado, porque repito, es el delantero del Barcelona para las próximas 10 temporadas.
Sí, aquí sobre todo tiene que haber gestión de Coco también, ¿no? Porque al chaval de repente que estaba en una nube de pues eso, de todo recién... Sí. Estrenado, la ilusión, el equipo, el entorno flipando con él, de repente este bajón, y que no le afecte y que no piense que se ha acabado esto, ¿no?
No, es que si le quieres encontrar algo positivo, si lo hubiera, buscando en la parte más recóndita, pues esa sería, ¿no? Precisamente, el hecho de que ahora el bajonazo va a ser importante y que el chaval ya va a saber lo que es tener una lesión grave y tener que recuperarse, con lo
Pero
cual...
Todo un mal año para él, porque es el primer año, es titular, claro. hay Eurocopa...
Y de esto se aprende muchísimo, claro, de esto, la experiencia que va a vivir y le va a servir mucho en el futuro para saber que esto en cualquier momento puede cambiar, así que hay
cuatro
que aprovechar
al máximo. Son muchos partidos, porque además es que no hay en Navidad se juegan partidos, o sea, esto no es de repente que pare ahora dos semanas la Liga y luego otras dos semanas en Navidad, todo eso. Es que en Navidad hay muchos partidos, sí. O sea, se va a perder muy, muy buena parte de la temporada.
Yo firmo cuatro, ojalá que sean cuatro.
Bueno, yo no creo que normalmente los servicios médicos se suelen cubrir un poquito las espaldas, o sea que esperemos que sea un poquito menos, pero sobre todo a mí no me parece buena noticia que sea año de Eurocopa para que él quiera volver no perder la paciencia, pero sí que quiera saber que de dos meses después pues puede estar en una lista, o tres meses después de su recuperación, lo cual es un acicate porque sabe que eso también va a marcar y va a cambiar su carrera.
Pero lo de la Eurocopa yo creo que al chaval le tiene que dar un agobio y meter una prisa, esto es como, es la misma que Fernando Torres, que para estar en aquel mundial le dijo al doctor, sí, extirpe, le extirparon,
es
llegó
una ilusión, hombre,
y nunca más
chaval,
volvió a estar en Torres
de
antes.
Es un estímulo,
¿no?
Un claro que sí.
Bueno.
Acordaros de, creo que fue Xavi y Raúl, antes de un mundial, creo que fue el mundial de Alemania, también estuvieron hasta marzo, creo, con lesiones...
Sí.
Graves.
A ver, yo creo que lo importante es que no es una lesión de las graves de rodilla. O sea, al final, coser el menisco, pues bueno, yo creo que ahora ya está muy por la mano. Antes te sacaban el menisco, efectivamente, eso te generaba a la larga un problema. Pero yo entiendo que con cuatro meses tiene de sobra para recuperarse bien y poder estar en el Barça y estar en la selección. Creo que no es igual que una lesión de ligamento, ¿no? En la que ahí sí que es más preocupante el que tengas mucha prisa, pero creo que al final el que se solidifique ese menisco es cuestión de tres esos cuatro meses y creo que no es peligroso el tema para el jugador.
¿Fichará el Barça o no fichará el Barça? ¿Esto le obliga a mover pieza en el mercado de invierno?
Debería de fichar, pero como no tienen pasta, vamos a ver si... No, para que fichen se tiene que marchar alguien o tienen que conseguir dinero de alguna parte. Estamos a punto de una segunda rebaja salarial del club que pone medio en venta las tiendas, la gestión de los medios de comunicación. No tienen ni un chavo en la caja. Es decir, yo si no hay ingresos, me cuesta mucho imaginar que consigan 15, 20 millones para firmar.
Tampoco había este verano, pero al final lo han encontrado.
Pero que tiene un montón de efectivos en la delantera el Barça para suplir esa baja.
Bueno, por favor, Griezmann.
Griezmann, Dembélé, Coutinho. Está Braithwaite, está en el Barça, ¿verdad?
Sí.
Ah, claro.
Sí.
Pues,
no lo parece, pero sí.
Por eso digo, si es que hay un montón de delanteros.
Braithwaite sigue en el Barça y Jovic sigue en el Madrid, ¿eh? Es decir, o sea, que no hemos contado que se han ido.
Sí, pero Jovic jugó, salió ayer al menos. Por eso digo, pero que tiene un montón de jugadores en la delantera del Barça. Y además es que si fichas ahora, ¿qué vas a fichar?
El problema es que es el mejor delantero que tiene el Barcelona. Claro, parezca mentira, tiene 18,
es imposible suplirle ahora en el mercado.
No, eso seguro.
De todas formas, ayer vi números del Barça sin Ansu Fati. Son mejores que con Ansu Fati, ojo, ¿eh?
Pero es que los números... Es como la imagen de Messi en el 93, que por mucho que la pusieron, yo siempre dije que...
Pues
que
ayer Paco todavía seguía mosqueado.
Ya, lo escuché. Muy mosqueado, además.
Sí, estaba muy... A veces, justo los que no son del Barça son los que más se ofenden con esas cosas, ¿eh? Es tremendo.
Fue contundente, además.
Sí. Es tremendo cómo se ofendía Paco. Bueno, digo que vamos a hablar del Madrid en este partidazo, por supuesto.
Claro que sí.
Solo faltaba.
Está convocado Bustos y está convocado Morientes para analizar un poco el momento del Madrid. Siro, te pido un titular, porque ayer no estuviste en el tertulión. ¿Me puedes poner un titular a lo que ocurrió y a cómo ves el momento del Madrid ahora mismo?
Ciencia ficción. Esto solo lo puede responder Iker Jiménez en Cuarto Milenio.
Vale. Hoy el titular que he leído mucho por ahí es Solari tenía razón. Hay mucha gente que está diciendo, por algo Solari no contaba con Marcelo y con Isco.
Pero eso se sabía, yo creo que ya casi cuando llega Solari, o sea, no hacía falta ver el partido de ayer para saber que desde hace dos o tres años Marcelo está para partidos de solteros contra casados y que Isco es verdad que ha perdido la forma después de la lesión. O sea, yo creo que en la época de Solari Isco estaba para jugar y después con Zidane ha jugado algunos partidos que ha estado bien.
Sí, pero la tendencia siempre en la prensa es la de buscar cabezas de turco.
Hombre,
que
claro,
normalmente
es verdad.
Que normalmente suelen ser los que menos culpa tienen. Porque hace 15 días, cuando perdió contra el Cádiz, o hace 3 semanas, estamos hablando de Lucas Vázquez. ¡Qué desastre Lucas
bueno,
Vázquez!
Bueno, señalaban también a los mismos. También estaba Marcelo en la película, también estaba Isco.
¿Y el resto?
No,
¿y el resto de los que jugaron
ayer? No,
por cierto...
Oye, lo de Solari tenía razón, no se refiere a Vinicius, ¿no?
No, a eso no.
Ah, vale.
Vale.
Sí.
Bueno, no lo sé.
Tampoco Vinicius la ha roto, ¿no?
Que, por cierto, que ha sido también noticia la denuncia pública, no ante la policía ni nada, de Sara Sálamo, la pareja de Isco, sobre las amenazas e insultos que recibe en Twitter por el momento de forma que atraviesa Isco. Son insultos muy graves. Y ella ha dicho, en España no hay machismo, con ironía, y un emoticono, y pone capturas de pantalla donde, entre otras cosas, le dicen a Sara Sálamo cosas como... Puta, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco. Isco está así por ti. Te has cargado a Isco, zorra. O puta, Isco Larcón y puta, Sara Sálamo. Esto es lamentable. O sea,
es una vergüenza.
Es una vergüenza.
Cada vez deberíamos hablar menos de lo que pasa en Twitter, porque no es lo que pasa en la vida.
Pero una cosa, que escucha, y no me quiero meter en esta guerra, que esto no es machismo, ¿eh? Esto es gentuza. Es decir, sí, o sea, claro. Esto es gentuza que
ni aficionados al
fútbol.
Bueno,
es gentuza que practica el machismo, ¿no?
Y cuando me insultan a mí, ¿qué practican?
Para mí es falta de educación. Y
el
te lo
insulto,
dice alguien,
lo que pasa es que en este caso es un insulto machista.
No, yo le diría a Sara Sálamo, cuando tu chico escribió lo que escribió sobre mí y se me echaron encima los Ultrasur, los de Mourinho, esto, los otros, tal, no sé qué, me insultaron a mí, a mis hijos, a mi familia.
No, pero Juanma,
no, pero entonces, ¿mis insultos qué eran?
Estoy contigo,
no,
¿eh?
No, vamos a ver, eran insultos gravísimos y lamentables.
Pues es eso.
Es gentuza. Es
gentuza.
Que Sara Sálamo solo es la pareja de Isco. Quiero decir que es que no pinta nada en el rendimiento de Isco ni en nada
bueno,
que tenga que ver con
pero
Isco.
Pero los hijos de Juanma tampoco.
Tampoco pintas nada. Por supuesto. Claro,
supuesto.
Pero a eso te voy, Mónica, que es que...
Llámale machistas, homófobos, piraos,
yo creo que
estúpidos,
gentuza que... engloba a todo. A todo lo que, al que atenta contra la personalidad del resto de las personas, contra la dignidad, contra el bienestar, la paz, lo normal. Es una vergüenza lo que están haciendo con Sara Sálamo y con Isco. No hay derecho a que les insulten así. Ahora, que así hemos estado muchísimo tiempo. Y estamos muchísimo tiempo.
Bueno, yo de hecho no sé vivir sin el insulto en Twitter. Me parece hasta me siento extraño y los echo de menos cuando
yo a mí
me
cuando
insultan.
Uno me felicita en Twitter digo, joder, qué raro. Algo pasa.
Encerrado.
Algo vendrá.
Ya volverá.
Me está vacilando.
Ya volverá.
Miguel Ángel Díaz.
A mí no me insultan, ¿ves? A mí no me insultan.
Tú no tienes Twitter.
No, por eso. Twitter.
No, y por la calle hubo para insultarte
eso
a ti. Claro, te ven los gemelos y dices, voy a insultar yo a este.
Los gemelos, 7 años
cuando
tiene
vas
uno,
con pantalón
mío.
Corto, vamos, si veis los gemelos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Preparado Morata?
Sí, preparado Morata. A ver si nos trae suerte. Se ha quedado fuera de las dos primeras listas de Luis Enrique, la de septiembre y la de octubre. Ha empezado con muy buen pie esta segunda etapa en la Juve, lleva 6 goles en 8 partidos, lleva 17 goles con la selección absoluta y si acabamos el pasado mes, Juanma, con esa sequía goleadora en Kiev, cayendo de derrotados ante Ucrania, esperemos que Álvaro nos traiga suerte y goles en los próximos partidos.
Perfecto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter, @partidazocope. Y también en el Instagram. Dice uno, buenas noches, familia. Interesantísima la entrevista con el doctor. Yo me he perdido nada más decir menisco, pero enhorabuena. Que juega la selección. Ya me ha dado bajón. Qué tostón. En el Madrid solo están para jugar Courtois, Ramos y Vinicius. Los demás deberían pagar por jugar, incluido Zidane. Los aficionados del Athletic estamos esperando a que Alcorta tenga personalidad y se cargue a Garitano de una vez. Un día de estos tenéis que llamar a Iván Elguera. Juanma, pedazo de charla que tuvisteis este verano con él. Fue
brutal.
Es verdad. Un programa así de anécdotas con míticos como Guas, junto a Pérez de Rozas, Lama y luego jugadores como Cañete y Albelda estaría fenomenal. Y otro dice, hola, soy José Miguel, un manchego en Euskadi, concretamente en El Orrio. Hoy cumplo 33 años, un lunes en el que he trabajado de tarde y además nos han cerrado los bares hasta dentro de un mes. Esto solo lo puede solucionar una felicitación del gran Joseba Larrañaga.
Oye, pues muchas felicidades, qué alegría. ¿Qué es? ¿Un de?
José Miguel, un manchego que
manchego
está
en el Orrio. Lo que no sé es de qué parte de la Mancha es.
No, es que estaba alegría ha dicho Joseba que no sabe ni dónde estaba en ese momento.
No, no, no. Es que estaba pensando que...
¿Has despertado?
No, estaba pensando en el pueblo de la Mancha del que había dicho, pero no había dicho ninguno, ha dicho manchego.
Ahora
por eso,
nos lo dirás,
por eso.
Seguro.
Y
dirás.
Estaba esperando que le dijera Guas, pero como Guas no está, pues me ha tocado. Pues felicidades, José Miguel. Muy un bien. Crack.
Y escucha, buen manchego. A un oyente hablando de la charla con el doctor Ripoll.
Chapo al doctor Ripoll. No hay forma más clara, me he enterado más que cuando voy a mi médico. Vaya forma práctica, sencilla para entenderlo. Chapo, doctor. Gracias.
Claro, es que hay médicos y médicos. El doctor Ripoll es un gran médico. Es lo mismo que pues hay locutoras y locutoras. Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Muchísimas gracias por la parte que me toca. Pero lo que más te gusta a ti y a todo el mundo escuchar ahora no es mi voz, sino el mensaje de Berti. Porque a todo el mundo le encanta escuchar que hay un descuentazo en berti.es. Ahora mismo esperando a todo el mundo 40% de descuento en el seguro de coche. Así de sencillo, y es que en Berti nos cuidan como nadie. Ya sabes que en Berti.es puedes realizar todas tus gestiones online, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Y lo dicho, descuentazo para ti. Ahora mismo te está esperando ese 40% de descuento. Así que no tardes y haz como nosotros en el partidazo. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
¿Por qué se ha ido Morata del Atlético de Madrid? ¿Se lleva bien con el Cholo? ¿Por qué marca tantos goles en fuera de juego? ¿Qué pinta Morata en la portada de Lola? Ahora se lo preguntamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, sigue el partidazo. Llega un momento esperado en el partidazo porque llevábamos mucho tiempo, muchísimo tiempo, con ganas de hablar con este protagonista, con el flamante delantero de la selección española y de la Juve, Álvaro Morata. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo bien, también. Con muchas ganas de hablar contigo. Yo creo que hace un año y pico que hablamos por última vez, ¿te acuerdas?
Pues sí, hacía tiempo que no venía por aquí.
Sí, sí, sí. Es que es más fácil hablar con vosotros cuando estáis ahí en la selección, estáis como más relajados, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que sí, es más fácil. Uh-huh. Menos partidos, estamos aquí, más fácil localizarnos.
Mira, de aquella entrevista que tuvimos en Las Rozas, me acuerdo que luego se hizo viral una respuesta tuya que en la que hablabas del Liverpool. Yo no sé si luego lo viste.
Sí, lo vi.
Empezó la gente a cuando ganasteis al Liverpool, cuando eliminasteis al Liverpool, la gente dijo, lo dijo Morata con Juanma en sí. Septiembre.
Lo vi.
Bueno, pues tienes que dar una respuesta viral hoy, que luego la repitan dentro de unos meses.
Ojalá.
Habrá que buscarla. ¿Qué tal te has encontrado en la vuelta a la federación?
Muy bien. Es siempre pues el objetivo de cualquier jugador venir a la selección. La verdad es que se pasa mal viendo los partidos por la tele porque uno quiere estar aquí y trabaja pues para venir aquí y lo he dicho siempre, creo que me faltan pocas cosas por cumplir en mi carrera y en mi vida y una de ellas es ganar con la selección española. Es un sueño que creo que tenemos todos aquí y por lo que vamos a pelear en el futuro.
No haber venido a esta convocatoria, que son tres partidos, ¿habría supuesto un palo para ti por todo lo que estás haciendo en este arranque de temporada?
Bueno, un palo... Sí, o sea, no me hubiera gustado, seguro. Yo trabajo para venir aquí y está claro que es un objetivo. Es año de Eurocopa, la situación tampoco ha ayudado mucho en los últimos meses. Muchos partidos, calendario con el club apretado también, pero se trabaja para venir aquí y como te he dicho, pues sufría viendo los partidos porque quiero estar aquí, porque veo a mis compañeros jugar y pues la verdad me moría de ganas por volver a la selección.
Tengo muchas ganas de esta entrevista porque tenía muchas ganas de preguntarte directamente y escucharte a ti, de viva voz, ¿por qué te fuiste del Atleti? Es una pregunta muy sencilla que te lo habrán hecho pues amigos, familiares. Oye, Álvaro, ¿por qué te fuiste?
Bueno, pues es difícil de explicar, ¿no? Al final, pues a mí me... Te voy a ser sincero, me molesta mucho que yo cualquier cosa que digo, pues parece que hay que hacer noticia para que la gente lo lea. Él, pues, no sé, se ha dicho que yo estaba muy feliz y que tenía todo lo que tenía en la Juventus. Y si tú escuchas la pregunta que me hacen es, oye, ¿por qué estás bien y por qué estás feliz? Yo en ningún momento he dicho que estuviera mal en el Atlético de Madrid.
Ah, lo dices porque la semana pasada, después del partido de Champions, como que dijeron el dardo de Morata a Simeone,
sí,
¿no?
Sí, para nada. Todos mis amigos, toda mi familia lo saben que para mí Simeone pues se merece todo mi respeto. Estoy súper agradecido con él por la confianza que ha puesto siempre en mí y le deseo siempre lo mejor. Mi mujer no me aguanta ya de ver los partidos del Atleti y de celebrar los goles del Atleti y todo. Yo al final pues son circunstancias que se dan tanto como el club como para mí y al final pues no hay que darle más vueltas. Lo importante es que a ellos les está yendo bien, a mí también y está bien todo.
Pero cuéntame, o sea, ¿fue más cosa tuya, fue más cosa del Cholo, fue más cosa del club? ¿Quién da el primer paso para decir, oye, mira, que mejor salir?
Bueno, eso no es importante. Al final yo creo que cada uno busca sus opciones. Es normal que el Atlético pues quiera buscar más opciones en ataque, que quiera tener el mayor número de posibilidades y al final pues cambiaron mucho las cosas en las últimas semanas cuando yo estaba allí y bueno, al final lo mejor para todos era la situación que se dio y pues yo estoy muy contento de haber ido a la Juve. Como he dicho muchísimas veces, yo mis niños estaban apuntados en el cole aquí y yo pues le queda un mes a mi casa aquí, ¿no?, en Madrid. Y bueno, la tendré que vender o alquilar, a ver si con los tiempos que corren me por lo menos la alquilo.
Joder, pero sí, vas a cobrar una pasta de alquiler, o sea, no, de momento no sé si alguno aquí en el programa te la alquilará. Bueno. Que cuando estabas a punto de irte, ¿ya te olía que iban a fichar a Luis Suárez o todavía no lo sabías?
Bueno, es que al final es lo que te digo, son las cosas y las circunstancias que se dan pues que tanto como para el club y como para mí. Al final pues lo normal es que el club busque la mejor situación que ellos creen oportuno y yo también. Al final es lo que hay. Yo tampoco voy a decir el por qué ni el por qué no. Yo solo que a mí me jode realmente cuando leo algún titular, que es que de verdad que yo lo he dicho siempre y al final pues sé que hay muchos memes, mucha gente que dice yo estoy agradecido en todos los clubes que he jugado, pero yo es como... Hay cosas en la vida que no cambian. Creo que cuando tú naces eres de un equipo y eso, hay cosas que pues puede ser que tu vida dé muchas vueltas, pero yo soy del Atleti y siempre lo seré y al final es lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente y que no lean todo lo que no crean todo lo que leen y que yo no he mandado ningún dardo ni mucho menos. Yo estoy agradecido al Atlético por darme la oportunidad de haber jugado ahí. Es como cuando dije lo de aquello famoso que dije de jugar en el Calderón y desgraciadamente tuve que hacerlo con otras camisetas. Yo no lo he dicho por otras camisetas que he tenido que jugar desgraciadamente. Lo dije, oye, me hubiera gustado jugar con la camiseta del Atleti. Todo lo que no sea la camiseta del Atleti no era un objetivo que yo tenía cuando era recoge pelotas ahí. No sé si me explico.
Sí,
al final
sí,
parece
sí.
Que yo estoy tirando... Es todo, por eso muchas veces...
Te veo cabreado, Álvaro. Te veo...
No, si es
sí,
que al final...
Te veo mosca.
Al final es lo que hay. Yo pues por eso pocas veces tenemos la oportunidad de hablar y por lo menos que quede muy claro que yo estoy agradecido del Atleti y que yo voy a tener, como dije cuando me fui, voy a tener mi...
¿Has
mi...
hablado con el Cholo desde que te fuiste?
¿Para aclarar
algo o para...?
No hay que aclarar nada.
No, porque... No, te digo, como me dices lo de la semana pasada, digo, a lo mejor le mando un mensaje, oye,
no,
esto no es así.
No, que va. Yo hablé con él y tengo muy buena relación con él y creo que él a mí me desea lo mejor y yo a él también. Al final son pues caminos diferentes y bueno, quién sabe. Es que no, nunca se sabe si el año que viene o dentro de dos o dentro de tres pues volvemos a coincidir.
Eso te iba a decir. ¿Tú crees que vas a volver a vestir la camiseta del Atleti?
Yo no lo sé, Juanma. Al final tú sabes cómo es esto. Ahora ha empezado bien. En dos meses pues esto da muchas vueltas. Yo... Me encuentro muy bien, pero no solo por haberme ido, me encuentro muy bien pues en todos los aspectos de mi vida y estoy muy, muy bien y muy tranquilo. Lo que venga en el futuro, pues nadie lo sabe.
Has empezado muy bien la temporada, pero hay una cosa. Creo que en el año 2020 te han anulado 11 goles. ¿11? Creo que son, o hay alguno más.
Sí, y en 12, Inglaterra...
12, 13, 13, 13, perdona,
y en
13.
En Inglaterra también, y al final hay muchos, pues que si yo tengo un 45 y otro tiene un 42, o como el otro día en Champions, que mis hombros están 40 centímetros por
detrás. Sí, pero son muchos. El otro día nos decía Cañizares aquí en el programa, hay que analizar por qué Álvaro cae tanto en fuera de juego. ¿Qué hay en el juego de Morata que le anulan tantos goles?
Bueno, pues el otro día, por ejemplo, un gol que metí de vaselina en la línea del VAR, me la cogía en el codo. Luego, si meto el gol con el codo, ¿me lo hubieran dado o no? ¿Tú qué crees?
Claro, pues no. Evidentemente no.
¿O el hombro para qué te sirve? ¿Cuántos goles ves tú al año con el hombro? Yo entiendo que si el pie está en fuera de juego, puedo corregirlo y puedo salir más tarde. O un balón que te lo den un segundo antes, pero el hombro... Pero bueno, si me hubiera pillado hace 20 años, pues llevaría 12 goles y no... Pero no vale llorar, pues lo han pitado fuera de juego y ¿qué voy a hacer? Pues seguir trabajando para meter más goles y para intentar pues salir un segundito más tarde ahora.
Sí, el promedio con la selección es muy bueno, llevas 17 en 33 partidos, eres el 13º en la lista de goleadores de la selección, te quedan 5 para meterte entre los 10 primeros, pero me destacaban ese dato, el dato de los anulados, entre ellos los 3 el día del Barça, que ese día fue, vamos, ese día tuviste que alucinar.
No, bueno, al final es que creo que he cambiado también mucho, hace pues, yo qué sé, un par de años hubiera estado con la cabeza agachada desde después del primero, ¿no? Pensando y poniendo excusas y no puedo poner excusas ni quejarme. Oye, si ahora hoy lo hablaba con Busquets, que le decía, Busi, ha sido fuera de juego el último, y él me decía no ha sido, y yo le decía seguro, y la gente me miraba como diciendo, joder, tranquilo, que es, sabes, es un gol, pero imagínate después de que me anularan dos, a mí me iba la vida. Pero bueno, al final pues es nuestro trabajo, ¿no? Al final lo que te quedas es en con todos los memes de llevándome la pantalla del VAR, del banderín del línea, pues bueno.
¿Te tiene muy frito o qué?
No, pero es así. Creo que hizo un buen partido y al final la gente se queda con eso y...
Pero
es,
qué gente, Álvaro. Tampoco te digo una cosa, no le puedes dar tanta importancia a los comentarios de gente. Mira la opinión de Luis Enrique, que es importante.
Sí,
¿dónde estás?
Sí,
claro.
Sí, que sí, Juanma, pero ¿sabes tú cómo es? ¿Cómo es esto? Al final hay muchas veces que uno pues mira y ve, yo qué sé, el gafe de cosas que he visto por ahí, el gafe de Morata con el fuera de juego, y son todo cosas negativas. Aprovechamos aquí para todo cosas negativas o tonterías que no tienen ningún sentido, no sé, pero bueno.
Somos un poco así, somos un poco autodestructivos. Fíjate lo que decimos de Carlos Sainz, que es un crack absoluto, padre, Carlos Sainz padre, que si tiene mala suerte, que si todo esto, y Carlos siempre dice, yo le recomiendo, le deseo a todo el mundo que tenga la misma mala suerte que yo.
Exacto, exacto.
Claro, o sea, pues ojalá todos tuvieran los memes que tiene Morata y que le vaya en la vida como le va a Morata.
Ojalá me anulen otros 6
claro.
Fuera de juego, si meto otros 6 o 7 goles en el siguiente mes. Al final es lo que te digo. Hay que trabajar y pues oye, si hubiera estado hace 20 años llevaría 15 goles.
A ver, ¿Luis Suárez es mejor delantero para el Atleti que tú?
Bueno, Luis Suárez, ¿qué voy a decir yo de Luis Suárez? Luis Suárez es un... Los números hablan, ¿no? Al final... Es un delantero de los mejores del mundo y creo que ha estado sin duda en el top 3 en los últimos 5 años.
¿Qué te parece lo que está haciendo Joao Félix? ¿Le pones ahora mismo en una posición mega top mundial?
Sí, por supuesto. Yo me lo esperaba. Yo es un chico que el año pasado hablaba mucho con él y al final es complicado, ¿no? Todo el peso que lleva a sus espaldas, te hacen falta 2 entrenamientos para ver de qué está hecho y sobre todo pues el año pasado algunas conversaciones que tuve yo con él que solo él y yo sabemos y le dije yo lo que pensaba de corazón y cada vez que lo veo ahora pues cuando hace alguna jugada o cuando meta algún gol soy el primero que me alegro porque siento que le ha ayudado en mayor o menor parte, pero el chaval me ha escuchado y la verdad que creo que el techo pues lo tiene donde él quiera, tiene todo para ser uno de los mejores jugadores del mundo y creo que en cuanto termine de adaptarse al Atleti y en cuanto termine de madurar un poquito más, porque es que es un chaval muy muy joven, yo creo que que va a seguir así y como mantenga este nivel, pues ¿qué te voy a decir yo?
Dime algo de eso que le decías, algo que se pueda contar. ¿Qué le decías tú a Joao Félix?
No, muchas cosas. En general, pues yo qué sé, es difícil llegar al Atleti y al final, pues...
Supongo que se vendría abajo cuando no jugaba, ¿no?
No, ya no es el no jugar ni... Es muy fuerte de cabeza, ya no es el no jugar ni no jugar, es el entender pues que hay veces que... Pues que no se puede jugar como te gustaría o como en ese momento pues tú te encuentras, ¿no? Y al final es el pasar unos meses de adaptamiento y el saber diferenciar pues cuando toca apretar el culo y pues luego tendrás tiempo para sacar todo lo que tiene, que es como le está pasando ahora.
La gran pregunta de siempre, ¿puede ganar el Atleti la Liga? ¿Este Atleti puede ganar la Liga?
Ojalá, yo creo que es un buen año, les veo muy bien cuando veo sus partidos y ojalá, hoy
¿debe pelear el Atleti y la Liga?
Por supuesto, creo que tiene un equipazo, por lo que he visto yo están jugando muy bien, sobre todo están haciendo muchos goles y yo creo que sí, que tiene que ir a por la Liga y a por todo. El Atleti yo creo que al final es tiene que ir a por todo.
¿Tú les ves mejor que al Madrid y al Barça?
Bueno, yo les veo mejor, también les veo con otros ojos, ¿no? Yo tengo muchos amigos ahí y la verdad es que pues me encantaría que ganaran la Liga. Pues ves cuando ves ahí gente como Coque y ves y lo vives de cerca, se lo merece, ¿sabes? Lo tiene que ganarlo. Ha ganado una Liga ya, ha ganado muchas cosas en Atleti, pero el esfuerzo al final tiene su recompensa y ves a Jan cómo trabaja, a los defensas, ves a todos, a Saúl, ves a todos y al final son, sabes que antes o después pues van a ganar una Liga, una Champions y yo me voy a alegrar mucho.
El Madrid está con falta de gol, con falta de delantero. ¿Esa espinita la tienes o eso sí que es una etapa absolutamente cerrada?
No, yo no tengo ninguna espinita, para nada. Yo estoy muy feliz. Ya te digo que todos los pasos que he dado en mi carrera pues me han aportado muchas cosas y si no hubiera pasado pues toda mi historia allí, pues no hubiera jugado nunca en el Atleti o no hubiera vuelto nunca a la Juve. Al final, pues yo estoy muy agradecido con todos los pasos que he dado en el pasado y bueno, es lo que me ha traído hoy hasta aquí.
¿Estás muy feliz, papi, otra vez?
Sí.
Oye, una cosa, te he visto en la portada de Lola. Aquí tengo la
portada. Yo soy un pintado.
Eres un acompañante, ¿no?
Yo no sabía ni que eran para Lola, imagínate.
No, ¿cómo que no? Portadón de Lola, no. O sea, ¿no te da miedo? ¿No te da un poco de vertigo a ti todo esto de la prensa del corazón y tal?
No, a mí me da igual, si al final nosotros somos como somos. Las fotos que ves ahí son las fotos que tengo yo en mi WhatsApp o en el teléfono, ¿sabes? Sí. No hay mucha diferencia. Al final, pues es una cosa que mi mujer y yo hacemos para cosas que nos gustan hacer a nosotros y que nos las quedamos para nosotros. Y al final, pues son cosas bonitas y que si encima podemos ayudar a gente, pues mejor.
Sin duda. ¿Cómo llevas lo de Instagram? O sea, seguís arrasando los dos, ¿no? Sois dos influencers de estos... Es que la última, ¿te acuerdas que me dijiste también? Sí, ¿no? Hay gente que tira la caña.
No.
Sí, lo dijiste.
Sí,
¿no?
lo dije.
Pero... Ahora ya no la tirarán porque vamos, una madre
bueno,
de tres.
Siempre hay, pues tú imagínate, la de gente que habrá por ahí que le gustará a mi mujer. Pues, hombre.
Pero yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que sea un tío de primera o de segunda división, que es compañero tuyo, que está
bueno,
ahí...
Bueno, hay de todo, nunca...
¿Todavía insisten?
Bueno, hay...
Pero si ya, por favor, si ya se está viendo aquí que aquí hay una familia irrompible, ¿dónde van?
Bueno, hay de todo en la vida, Juan.
Caña, leña ahí, ¿eh?
No pasa nada.
Firme. ¿Qué tal te van los negocios? ¿No sabes que estaba comiendo yo ayer con unos amigos y me pusieron una botella de agua blanca... que se llamaba Número 9, me parece. ¿Esa es tuya?
Sí.
¿Es verdad que es tuya?
Sí, bueno, tengo muchas cosas. Desgraciadamente, pues no solo para cualquier persona que tenga empresas, la que está cayendo ahora, pues no es agradable para nadie y bueno, pues ojalá se pueda recuperar un poco todo con el tiempo y bueno, hay que tratar de ayudar sobre todo a la gente que nos cuida, ¿no? Restaurantes, cuando todos los restaurantes han estado toda la vida para nosotros, pues creo que era el momento de que nosotros, sobre todo los que estamos una posición como la mía hagamos un esfuerzo en ayudar, porque al final pues es muy difícil, sobre todo para la gente que vive del día a día y del consumo diario, y creo que es una situación muy complicada.
¿Tú cómo te ves cuando dejes el fútbol? ¿Como entrenador? ¿Como director deportivo? ¿Empresario? ¿Como comentarista? ¿Cómo te ves?
Pues mira, a día de hoy nada relacionado con el fútbol. Gracias a Dios me he organizado bastante bien, tengo bastantes cosas, así que por elegir no va a ser problema, pero con el fútbol creo que no voy a tener mucho trato.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
No, porque al final tengo muchas cosas que me gustan en la vida, y creo que el fútbol es me ha dado todo lo que tengo en la vida, y bueno, pues prefiero que mis hijos si jueguen, si les gusta que jueguen, si no, pues que no jueguen, y yo disfrutar de otras cosas, ¿no? Me pondré a jugar al golf, que me encanta, y soy un desastre, tiro para todos los lados, muy fuerte, pero para todos los lados, y me pondré a entrenar al golf y con otras cosas que tengo.
¿Les gusta a los niños el fútbol? ¿Ya saben quién es su padre? O sea, ¿controlan, saben que su padre es delantero de la Juve y de la selección española?
Sí, se empiezan a dar cuenta. A lo mejor ahora cuando te piden una foto o algo por la calle no les gusta, ¿no? Te agarran y no, papá, foto no, papá, foto no, y hacen cosas. Pero bueno, sí, todavía no se han dado cuenta que no estamos en Atleti. Siguen diciendo Atleti, pero bueno, ya con el tiempo.
De momento que lo digan, que estás cedido. De momento estás cedido.
Bueno, sí, que lo digan y que lo digan para siempre. Ellos están felices, tienen en la cabeza, tienen pues el estadio del Atleti, y bueno, que lo tengan para siempre.
Oye, ¿qué tal te llevas con Cristiano?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que siempre he tenido muy buena relación con él. Le he visto también un par de veces cuando no éramos compañeros fuera del fútbol, y bien, ya sabes que yo me llevo bien con todo el mundo.
Joseba Larrañaga tiene una pregunta para...
Sí, dos. Eres el cuarto jugador por el que más dinero se ha pagado a lo largo de toda la historia en traspasos. Más de 200 millones de euros. ¿Estamos locos o te lo mereces?
Bueno, al final a mí no me lo tendrías que preguntar. Deberías coger uno a uno a los presidentes de los clubes y a los directores deportivos y decirles pues si piensas que qué droga se toman o si piensan que merece la pena. Al final también es verdad que hay sitios a los que he vuelto dos veces. ¿Será que tan mal no lo he hecho?
Esa es la segunda pregunta que te quería hacer. ¿Qué encuentras en la Juve, en Italia, que no hayas encontrado ni en el Madrid, ni en el Atleti, ni en el Chelsea?
Nada, es que no es el que encuentras, son las situaciones que se dan. Al final ahora, pues, en estos partidos, yo creo que hacía que no jugaba seis partidos más de 60 o 70 minutos seguidos desde hace... O igual nunca los he jugado, ¿sabes? Al final son cosas diferentes, y si es verdad que yo pues me he pegado algún derrape en mi carrera, pues como es el Chelsea, que no estuve bien y pasé por un montón de problemas, pero al final todas las cosas, pues oye, igual he madurado tarde o no, pero tengo ahora 28 años y al final pues uno va mejorando todas sus cosas, va aprendiendo de todas las cosas que le han pasado en su carrera, y creo que ahora mismo pues me encuentro en casi en total madurez, y eso es importante al final.
¿Y la última camiseta que te gustaría vestir en tu carrera, cuál sería?
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
La del Getafe, me gustaría.
¿Te gustaría retirarte en el Getafe?
Hombre, no sé si retirarme. Joder, el Getafe ahora no está como para ir a retirarte.
No, pero digo, o sea, la última que te gustaría vestir, o sea, ese día que fuera la del Getafe.
Sí, me gustaría, porque pues, tengo muy buena relación con el presidente, tengo muy buena relación con toda la gente que del año que estuve allí, y al final pues me gustaría porque era un chaval que andaba perdido por la vida, que salí del Atlético de Madrid y estuve a punto de irme a jugar al Zona Norte, imagínate, y bueno, pues gracias a ellos creo que soy jugador hoy, y bueno, me gustaría, la verdad es que me gustaría mucho.
Cierro con una última. ¿Firmarías una final de Champions Juve-Atlético de Madrid o mejor no?
Bueno, ojalá, ya solo llegar a la final de la Champions.
¿Pero te imaginas tener que meterle un gol al Atleti en la final de la Champions?
No, la verdad es que no me lo imagino, porque hay mucho camino por recorrer, tanto como para ellos como para nosotros, pero bueno, si es contra otro equipo, pues mejor.
A lo mejor esta es la respuesta viral que estábamos buscando.
No me jodas.
A ver qué es lo que pasa. Oye, Álvaro, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Esto sucede una vez al año. Eso es como los eclipses, ¿eh? Hay que estar el día que está Álvaro, hay que estar en el partidazo.
No me digas eso, que solo lo hago con la selección. ¿Cómo no me llamen en otro año?
No, hombre, sí, pero siempre que vengas con la selección, nosotros te llevamos a ver qué tal te va la vida.
Bueno, muchas gracias.
Salud para el peque que acaba de llegar y para todos los que estáis en casa y que haya
muchísimas mucha gracias. Igualmente.
Un abrazo.
Adiós.
Que todavía no entiendo por qué se fue Morata en vez de Diego Costa. No hay color, por favor. Morata es el mejor 9 de España desde hace 5 o 6 años. Solo necesita que Luis Enrique confíe en él de una maldita vez. Da la sensación de que a Morata le gusta el fútbol, o sea, jugar a la pelota, pero no está a gusto con todo lo que lo rodea. Se le ve un chaval sencillo al que le afectan las cosas. Sigo pensando que Morata debería haber tenido paciencia y haberse quedado en el Madrid. Él ganaría títulos y además ahora mismo sería titular. Otro comenta, yo de mayor quiero ser tan gafe como Morata. Grande Morata, dice otro, siempre he apostado por ti como nuevo de España. Me alegro de que estés de vuelta, se te ve una persona sencilla y trabajadora. Y por último, dice otro, decidle a Morata que soy yo el que os manda Manolitos a la COPE. A ver si se enrolla con un cupón descuento.
¿Qué os ha parecido? Morata, que siempre dice cosas, Álvaro Morata.
Sí,
¿eh?
Es un chaval muy sincero, ¿no? Como muy inocente, me da la sensación, ¿no? Y pues sí, la verdad es que es muy transparente, ¿no? No creo que sea un chico que esconda prácticamente nada. O sea, en lo del Atleti mismo, ¿no? Podía taparse y a lo mejor después de los años que estuvo en el Madrid y tal. Y no, él sigue manteniendo ahí. La verdad es que me parece un chaval muy transparente.
Insiste en que es y será del Atlético de Madrid.
Sí, da la sensación de que las cosas le afectan mucho.
Sí.
Que está muy empeñado en aclarar cuestiones emocionales, de sentimientos sobre todo, ¿no?
Sí, yo la sensación es que se marcha porque Simeone no le da la continuidad que él creo entiende que merece.
Es en lo único en lo que no se ha mojado. Saber si el primer paso para su salida lo da él, lo da el club o lo da el Cholo.
Sí, pero cuando le preguntas cómo le va la Juve, dice, claro, bueno, aquí por lo menos estoy jugando partidos, continuidad.
Llevo seis partidos seguidos jugando, lo que no había conseguido en un montón de tiempo.
A mí me sigue pareciendo una locura que cambie el Atlético por la Juve, ¿eh? O sea, yo estoy en este Atlético y no me iría jamás a la Juve.
Bueno, pero él lo deja entrever claramente. Él ve que viene Suárez o tiene la información y claramente ve que no va a tener los minutos que él quiere tener. A mí me parece que en la entrevista, en todo, este chico es un gran inconformista y un impaciente, y le da la sensación de que o necesita estar muy arropado, tenerlo todo y volver a sentirse futbolista de verdad, jugando muchos partidos con la confianza de los entrenadores, o prefiere buscarse otros caminos. Y yo creo que él ha tomado la mejor decisión, y seguramente si estuviese ahora con Suárez tal, pues no tendría tan clara la selección como la está teniendo.
Eso sí, parece buen tipo, ¿eh? Yo no lo conozco, no he tratado con él.
Lo es, lo que
y
me
creo
sorprende...
que dice mucho más de lo que denota su tono. O sea, me parece como le pasa a Andrés Iniesta, mi gran amigo Iniesta, que el tono no le acompaña, pero que son tipos que dicen muchas cosas pero se mojan bastante.
Yo lo que sí tengo sensación es verdad lo que decía Mónica, le hacen daño muchas cosas.
Sí, pero chorradas la hacen.
Y en el campo también, ¿eh? En el campo se le nota.
Que si le llaman gafe, que si otro le puede llamar un rata, que si el otro tal, no sé qué. Hay que pasar de... O sea, tiene que estar por encima de todo.
Esto es Twitter también.
Pero me sorprende que sea en el mundo este en el que vivimos, donde cualquier chico de su generación debe entender ya que en las redes sociales lo que funciona es lo anti.
Claro.
No, lo malo.
Y es que como ellos noten, como perciban,
claro,
que te hacen daño, no te van a soltar.
No te sueltan.
Al muñeco que suelta el hater es al que le da igual. El que le da igual, el que pasa, tarde o temprano, acaban diciendo, a por este no hay nada que hacer. Se ríe de nosotros. Pero como te vean un poco de debilidad, de dolor, de malestar, te matan, te crujen.
Sí.
Igual.
¿Cómo sabemos de haters?
Pero vamos.
De otra cosa no.
Tenemos un máster.
Catedráticos, ¿eh? Somos catedráticos.
Tengo un máster.
Algunos.
Bueno.
Oye, una cosa. ¿Y que se quiere retirar en el Getafe?
Bueno, eso me ha llamado la atención a mí también. Sí,
ya, eso lo ¿cómo quiero...
que bueno?
Que no, eso habla bien. Eso habla bien de un chaval agradecido.
No, se queda muy bonito decirlo.
La explicación ha sido muy coherente.
No se lo cree ni él.
¿Por qué no se lo cree ni él?
Habéis querido lo. Primero, Ángel Torres le da un patatús. Ángel Torres le da un patatús cuando sepa lo que cobra Morata.
Si ahora estás unos cuantos años ganando tropecientos millones, luego dices, pues ahora me va a pegar el gusto.
Vamos a ver. Morata, dentro de X años, irá a vivir a la finca, irá a vivir a la finca y ganará más con los manolitos, con el agua, con el Instagram de la familia, voy a decir, pues no quiero ser con el Instagram de la familia, no sé qué. El Getafe será una diversión.
Que sí, que sí, que Messi lleva 15 años diciendo que se va a retirar en Rosario y no se verá Rosario en su vida.
Ya, pero y mejor no, que en no casa, es lo mismo ir a vivir a Rosario que ir a vivir a Madrid.
Ha quedado muy bien y queda muy bonito, pero vamos, llamar a Ángel Torres. Ay, David, le cerré la puerta al mismo.
Joder, qué poco romántico.
A mí me seguro que si hubiera dicho en Radio Marca, en la portada de Marca estabas elogiándolo, pero como dice aquí, todos aquí a echar por tierra todo.
El titular me parece espectacular porque es el único equipo que yo jamás imaginé que iba a decir Morata, pero digo que después no me creo que lo vaya a hacer. Vamos,
sí, a mí me ha sorprendido, Juanma, cómo se quiere alejar de todo lo que sea fútbol cuando se acabe.
Lo cual denota cierto hastío con el fútbol y su entorno, seguramente. Le gusta el fútbol, pero yo creo que no le gusta el mundo del fútbol. Él dice que no quiere tocar el fútbol cuando se retire. Es que ha dicho muchas cosas, de verdad. Sí. Bueno, pues Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
Pues la selección se va mañana y vosotros vais mañana.
Sí, mañana viaja la selección.
¿Viaja
a
Miguelito también?
No viajo.
La gente estará preguntándose, ¿y a dónde vais? ¿Dónde vais?
Pues sitúo miércoles amistoso en el Johan Cruyff Arena contra Holanda. El sábado hay un partido oficial en Basilea, es la quinta jornada de la Liga de Naciones. Y el próximo martes, 17 de noviembre, en la Cartuja de Sevilla, sexta y última jornada de la Liga de Naciones ante Alemania. Pese a la derrota contra Ucrania del pasado mes, España sigue siendo líder de grupo. Tenemos 7 puntos, uno más que Alemania y que Ucrania. Esto quiere decir que si España gana a Suiza el próximo sábado y Alemania no pierde en casa con Ucrania, nos bastaría un empate en la última jornada en casa, en Sevilla, contra los alemanes, para ser primeros de grupo y, por lo tanto, jugar esa Final Four que tiene fecha para octubre de 2021.
¿Cómo vivís, Miguelito, de verdad? Sí. Pues os quejáis.
Sobre todo Miguelito.
No te imaginas.
No, me lo estoy imaginando. Vamos.
Gracias a Rubiales podéis ir a los partidos.
A los de casa.
Dice, no va Miguelito. Sí.
Os cuento que el equipo se ha entrenado esta tarde. Marco Llorente, primer entrenamiento con la absoluta. Y algunos futbolistas que llevaban tiempo sin pasarse por aquí, por la ciudad de fútbol de Las Rozas, como Coque, por ejemplo, que llevaba 2 años sin entrar en los planes del seleccionador.
Y Bellerín 8, creo.
Y Bellerín, no, 4.
¿4?
Estuvo en el Europeo 2016 en Francia porque se lesionó Carvajal en la final de la Champions, y Héctor Bellerín, 4 años después, está por aquí entrenándose con sus compañeros.
Un tipo peculiar, Bellerín, también.
Buen tipo. Yo hablaba con él cuando lo fichó el Arsenal. Y era un tío muy
poco atrevido en el vestir, me parece.
Es el tío más vanguardista que yo he conocido.
Y creo que de los que salen a Inglaterra no hay ningún español que hable tan bien inglés como Bellerín.
¿Ah, sí?
Sí.
No, es un tipo interesante.
Perfecto.
Oye, Miguelito, ¿podríamos hablar con Bellerín algún día en esa concentración?
Pues me parece que hemos agotado el cupo de entrevistas, pero podemos
Si llevamos tantas.
Sí.
Lo podemos intentar,
hemos
seguro.
Agotado.
Hemos otra cosa que lo consigamos.
Una.
Yo me acuerdo cuando hacíamos 7 en cada concentración.
Un día, cada uno. Sí.
Peleala, que es buena.
No, la peleamos seguro. Venga. Eso no hay dudas ni problemas.
Vale, pues Miguel, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Juan Antonio Alcalá, bienvenido al partidazo.
¿Qué tal, Juanma? Muchas gracias, buenas noches.
Ha habido un evento telemático hoy en el que estaban Rubiales y Luis Enrique, ¿no?
Sí, la presentación de un libro ha sido a media tarde antes del entrenamiento de la selección española, la presentación de un libro titulado Pensando en Fútbol. Ha asistido en efecto el presidente de la federación, Rubiales, ha asistido el seleccionador Luis Enrique, ha asistido una representación también de los jugadores de la selección absoluta. Es un libro que toca tangencialmente el fútbol. Es un libro escrito por un neurólogo, se llama Manuel Murie, dirigido a jóvenes deportistas que puedan estar empezando. Él ha dicho que se dirige básicamente a jugadores jóvenes de 14 a 18 años, básicamente. Y el mensaje que transmite el libro, que estaba hojeando, es que, el deporte no es solamente entrenar lo físico, machacarte en el gimnasio, que no es solamente lo físico, que hay todo un abanico de valores que tienen que ver mucho más con la cabeza, En parte lo que estabais comentando ahora de Álvaro Morata, ¿no? Humildad, compañerismo, disciplina, esfuerzo, superar baches, saber ganar, saber perder, y que todo eso también hay que entrenarlo. Y bueno, el dato importante es que todos los beneficios de este libro van a ir a favor de la investigación de la ELA. La ELA, como saben los oyentes, es una enfermedad sin cura, 50 diagnosticados al año en España, no tiene cura. Algunos, por cierto, exfutbolistas, por ejemplo, Juan Carlos Unzué. Sí. Y bueno, pues parece un libro interesante de valores para jóvenes que empiezan y para sus padres también, y para tener siempre los pies en el suelo. Es el libro, escucha, que se va a leer Luis Enrique durante estos 10 días de concentración.
Ya viendo el título ya me apetece, y escuchando a Manu hablar de relacionar fútbol con cabeza y con la capacidad de entenderlo y utilizar mucho más la cabeza, porque si la utilizas para el fútbol, la vas a utilizar también para la vida. Ofrecer a la gente y animar a la gente a que compre el libro. Y nada, animar a que se siga habiendo más propuestas de este tipo y que se pueda encontrar rápido una cura a esta enfermedad.
Pensando en fútbol. Puede ser interesante, ¿eh? Si algún oyente está interesado en esta parte más mental o más psicológica de este deporte. Y por cierto, hay dos capítulos, son los dos jugadores que han estado en este acto. Uno dedicado a la disciplina, que lo protagoniza Rodri, el chaval del City. Y otro dedicado a la humildad, que el protagonista es Oyarzabal, el delantero de la Real Sociedad.
Perfecto. Pensé que el de la humildad lo iba a hacer Ibrahimovic o Cristiano, uno así.
Sí.
Juanma, he dicho que es un crack este doctor porque le conocí haciendo un informe Robinson sobre un ciclista, Adriano Malori, del Movistar, que no sé si os acordaréis, seguro que Alberto Aloz se acuerda. Tuvo una caída tremenda, estuvo en coma entre la vida y la muerte en Argentina, en el Tour de San Luis. Y este neurólogo en Pamplona, bueno, el ciclista fue trasladado en un avión medicalizado y estuvo al frente del equipo que consiguió recuperarle y consiguió que Adriano volviese incluso a subirse a la bici y a competir en bici.
Vale.
Y tuve ocasión de tratarle y la verdad es que es un fenómeno.
Y una eminencia en lo suyo.
Sí. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vaya partidazo que nos queda por delante. Atención a los nombres propios, ¿eh? ¡Hola, Bustos!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Hola, Morientes. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Y además de todo esto, van a saber ustedes lo que ha dicho el árbitro del Valencia-Real Madrid, porque hoy en el AVE ha coincidido con Mónica Marchante. ¿Mónica?
Sí, hombre, decir, no ha cebo, dicho...
Cebo, cebo, cebo.
No ha hecho declaraciones,
no,
pero...
No, sí ha hecho.
No, ha hecho una conversación informal.
No, aquí no hay conversaciones informales. Déjate de informales. Aquí no hay off the record ni nada. Si queremos ser líderes, tenemos que clavársela a todo el mundo. Aquí vamos a dejarnos de historias.
Madre mía.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
No lo sé. 12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel y David Sánchez. Y se acaban de incorporar Jorge Bustos y Fernando Morientes. Les hemos dicho que justo ha coincidido hoy, volviendo de Valencia, en el AVE, Mónica con el árbitro del partido de ayer, el Valencia 4, Real Madrid 1, Gil Manzano. ¿Qué podemos contar? Mónica, ¿cómo venía el árbitro? ¿Venía...?
Tranquilo, venía con los
venía
asistentes.
¿Venía con los periódicos en la mano? ¿Estaba ahí analizando los marcas?
No, estaba muy tranquilo sentado. Nos hemos acercado, hemos estado Carlos Martínez, Ricardo Sierra y yo hablando con él un rato.
Sí.
Y tranquilo sobre todo porque tenía la sensación de que era uno de esos partidos en los que se demuestra y se prueba que el VAR sirve para mucho. Porque, de hecho, el VAR ayer le ayudó en dos acciones muy concretas.
¿Os explicó la jugada del penalti de Marcelo?
Sí, la jugada del penalti de Marcelo es una jugada que él interpreta como penalti porque Marcelo no deja que Maxi pueda disputar el balón,
o sea,
en el
él
área.
Él sigue diciendo que es penalti.
Sí, sí.
Vale. ¿Y la acción de la falta
y
sobre...?
Y la falta de... Sobre...
De Cheryshev sobre
Asensio. Es una jugada interpretable y él interpreta que no hay falta.
Interpreta que no hay falta.
Sí, y así se lo comunica al VAR. Porque sí. Ellos están en comunicación permanente. Como sabéis.
Vale.
Pues nada, para adelante.
No,
o sea, que el VAR funciona cuando...
No, el VAR funciona cuando hay una mano de Sergio Ramos que el árbitro no ve y el VAR la avisa para que vaya a revisarla, se comprueba que es mano y se pita la mano.
Oye, pero perdona, esto sí es información. Lo que acaba de contar Mónica Marchante. El árbitro
se lo ha contado.
Se reafirma en las decisiones que tomó ayer. O sea, una vez vistas las jugadas, cree que no hay falta de Cheryshev sobre... sobre Marco Asensio.
Y es consciente de que sin el VAR.
Y cree que hay penalti de Marcelo a Maxi Gómez.
Y es consciente de que sin el VAR hubiera cometido dos errores, sobre todo muy, muy, vamos, errores importantes. Sí, o sea, sí, que esa sensación.
Con el VAR comete dos también.
¿Cómo?
O sea, diga lo que diga, que con el VAR también comete dos.
¿Cuál es?
Comete la de Marcelo, que no es penalti.
Él dice que
y
sí.
La falta que el único que no lo debe haber visto es él y David Sánchez. O sea, si la jugada de Marco Asensio no ve falta, tiene un problema, tiene que ir a la óptica. Y yo no digo que el Madrid haya perdido por eso, ¿eh? Creo que los dos penaltis, ¿no? Los de Sergio Ramos es un penalti clarísimo, el de Lucas Vázquez es un penalti clarísimo, y el Madrid pierde, pues como pierde. O sea, ya está, pero que si él se reafirma que la de Marco Asensio no es una falta y lo de Marcelo es penalti, pues igual tiene que ir a lo
que... A mí lo de Asensio me puede parecer falta o no. O sea, yo creo que es interpretativo.
Interpretable.
¿Eh? Pero vamos, totalmente. Claro. No me parece una falta de libro.
Ya.
Pero si la pita no pasa nada.
Bueno, Bustos.
Hombre, a ver, la noticia, es verdad lo que ha contado sí. Mónica, pero hubiera sido una noticia más relevante que hubiera reconocido sus errores. Eso sí que hubiera sido una noticia.
Entonces habríamos abierto a las 11:30 con ellos.
Claro. No, quiero decir que tú puedes interpretar todo lo que quieras. Pedro, por ejemplo, ha dicho esta tarde, ha hecho su interpretación y sabe bastante de arbitraje, y otros muchos. Yo estoy con Siro, quiero decir, el Madrid haría mal en escudarse en el VAR para justificar la derrota de ayer. Creo que haría mal, y creo que no lo ha hecho el club, ni a nivel de club, ni siquiera los jugadores ni el entrenador, porque efectivamente el Madrid arrastra un problema en defensa, más allá de la mala suerte o de la mala fortuna, las lesiones o lo que queramos ver, o de los defectos de la alineación ocasional de Zidane. Más allá de todo eso, el Madrid arrastra un problema que el VAR no debe tapar, pero que ayer hubo dos goles que subieron al marcador, de los cuatro que se metieron, tres de penalti y uno en propia puerta, que hubo dos que con un arbitraje más riguroso no habrían debido subir, me parece una evidencia. Digo, no lo invoco para tapar el mal juego del Madrid en otros momentos del partido, ¿eh? Lo digo sinceramente, pero creo que es un hecho que Asensio recibe una falta, y entonces si tú decides rearbitrar a partir del principio de la jugada, tienes que retrotraerte a esa falta, no puedes empezar a rearbitrar después, porque parece poco serio, ¿no? Parece poco riguroso, digo, esa es la opinión que comparto con muchos otros analistas del partido, ¿eh? Y vale. Luego lo de Marcelo, quizá esa sí es probablemente puedes interpretar más o menos, pero desde luego es una jugada que si no se pita penalti tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, que yo en ese sentido creo que hay dos jugadas como mínimo polémicas, y me sorprende la seguridad. Bueno, no me sorprende. El árbitro no, ¿qué va a decir? ¿Va a tirar piedras contra su propio criterio? Pues eso sí que sería efectivamente noticia de portada, pero me sorprende la contundencia con la que se reafirma en el error, ¿no?
Vale. Sobre el Madrid, dame tu diagnóstico. ¿Es un peor diagnóstico del que podías tener hace un mes del Madrid?
A ver, para mí, después de las derrotas contra el Cádiz y contra el Shakhtar, el Madrid entraba en crisis. Pero justo después vino el Clásico y vino el partido contra el Inter. Y ahí Zidane, como suele hacer a menudo, vuelve no solo a salvar el partido, sino a ofrecer una imagen, sobre todo contra el Barça, de superioridad, de tener capacidad suficiente para disputar títulos esta temporada. Yo creo que la Champions, todos somos conscientes de que la hegemonía del Bayern puede durar años y que no hay ningún equipo español a la altura del Bayern, pero en el torneo liguero yo creo que el Madrid tiene la candidatura presentada y con perfectas posibilidades de ganarla, más allá de que la Real está haciendo un torneo realmente asombroso. Pero creo que hoy hablar después de lo del Valencia, de estando a cuatro puntos de la cabeza, de una crisis, me parece prematuro, más allá de que efectivamente Zidane tiene que empezar a darse cuenta de que hay algunos ajustes que tiene que acometer ya. Y más allá de que podemos hablar de la planificación del equipo, podemos hablar de un año de transición en la que efectivamente no se ha apostado por fichajes porque se está apostando por hacer un fichaje estratégico decisivo la temporada que viene. Podemos hablar de las alineaciones de Zidane, que muchas veces no entienden ni dentro ni fuera del club, pero que muchas otras veces le acaban dando la razón, porque son esas alineaciones las que han hecho a Zidane ganar 11 títulos en 3 años. Hay que recordarlo, es decir, Zidane se ha ganado el crédito y tiene además la capacidad para tomar decisiones que no ha tenido probablemente ningún entrenador bajo Florentino Pérez. Yo creo que no ha tenido nadie la autonomía que tiene Zidane, pero la tiene porque se la gana con títulos, por eso la tiene. Y más allá de la crítica y de cuando comete errores se le critica dentro y fuera del club, siempre hay con Zidane un hay un elemento de prudencia. Dejémosle hacer, porque con este librillo, con estas rotaciones, con estas alineaciones a veces difíciles de explicar o de entender, acaba ganando los partidos decisivos. El Clásico sin duda fue uno de esos partidos, y aunque creo que es dolorosa la derrota en Valencia, me parece que desde luego enterrar, como he visto en algunos artículos, prematuramente el equipo de Zidane, me parece un ejercicio un poco temerario, ¿eh? Esta es mi opinión.
Sí, pero Moro, hay jugadores que ya están como muy señalados, ¿no? Que, no sé si va a ser casi imposible que remonten la situación que tienen ya. Marcelo, porque además es que además ya es muy dura mucho, es decir, no es que estén haciendo un mal inicio de temporada, es que vienen de un año pasado también muy difícil.
Históricamente esto en el Madrid ocurre mucho, siempre hay algún señalado, siempre hay uno, dos, tres jugadores. En el caso de Zidane es ese tipo de entrenadores que tiene 20, 21, pues si tienes 22, 23, pues hay dos, a lo mejor Mariano, que no está actuando, ayer actuó un poco, pero todos los demás los intenta reenganchar. A diferencia de otro tipo de entrenadores, que son 12, 13, 15 para todas las competiciones, y después cuando llegas a marzo y la cosa no va bien, pues se le echa la culpa al entrenador porque no ha rotado. En el caso de Zidane, yo creo que ese foco no se pone en él, porque él quiere tener a todos disponibles. Solari hizo, nos retrotraemos un poquito, unos meses atrás, quiso hacer ahí o sentar unas bases un poco en la reestructuración que hablabais de algún puesto en específico, a lo mejor el lateral izquierdo, el tema de Isco, que también se intuía que no había buen...
Bueno, se contó que hubo un enfrentamiento en el vestuario entre Isco y Solari.
Sí, y en los entrenamientos, me consta. Las caras, los desplantes, y claro, hay tipos de entrenador que esas cosas no entran en su librillo, ¿no? Hablamos del librillo de
Zidane.
Bueno,
perdona, Moro, es que yo estoy convencido que esos desplantes a Zidane no se los ha hecho nunca.
No lo sé. Ahí ya no, ahí
no, no creo que Isco le haga eso a Zidane.
Ahí no te puedo decir. Sí, bueno, sí. El otro día, por lo visto, en la grada dijo algo, ¿no?
No, porque... pero en la grada lo que dijo fue describir una acción. Él dice, a mí cuando me saca en el minuto 50 sí, o en el...
Sí, pero eso nos ha pasado mucho. Y entonces todo en esas situaciones todos queremos jugar lo máximo. Lo que también hay que ser realistas y ver para lo que estás. Y yo siempre he dicho que a mí Isco me parece un jugador muy utilizable en un equipo como el Real Madrid, siempre que esté bien utilizada su posición. En esta temporada, creo que antes de este partido, lo utilizó en dos partidos, con un 4-4-2, con Jovic y Benzema por delante, que creo que es mucho más utilizable que en un 4-3-3. Porque Isco, después, cuando salen las comparaciones, claro, sale Modric, es que ha robado Modric 9 balones con 35 años, y resulta que Isco en el partido ha robado uno. Es que si nos vamos a fijar en Isco como robador de balones, pues no.
Es que
no,
perdió 11 también, Fernando.
Si claro, eso, pero es que ahí es donde voy. Eso es lo que... La segunda parte es esa. A Isco le tenemos que evaluar por eso, por todo lo que haga en ataque, por la imaginación, por el último pase, por el gol. Cosas que el Isco de hoy en
pero
día
eso,
no nos da.
Eso te iba a decir, que ni una cosa ni la otra.
Claro, por eso. Entonces, yo le evalúo por eso. A mí Isco me lo puedes comparar con Casemiro, y claro, y va a salir siempre perdiendo. Pero si me lo comparas con Odegaard, me lo comparas con Rodrigo, me lo comparas con Vinicius, lo determinante que puede ser en tres cuartos hacia adelante, si él está en su mejor versión, pues ahí le puede pintar la cara a cualquiera. Pero claro, cuando no está en su mejor versión, no está bien en forma, pues no es el Isco que todos imaginamos, no es el Golden Boy aquel que fichó por el Real Madrid y que cada partido nos dejaba algún destello en el que nos hacía soñar con un jugador completísimo, ¿no? A día de hoy no lo estamos viendo, y Zidane lo quiere reenganchar a la causa, pero no se ve, de momento no.
Hasta ahora Zidane yo creo que solo ha fracasado con dos jugadores a la hora de intentar, como dice el Moro, en reengancharlos, que son Bailey y James, y no sé si alguno, supongo que alguno más habrá, pero vamos, me vienen a la memoria esos dos, y veremos a ver si consigue que Marcelo y Isco empiecen a dar en algún momento de esta temporada su mejor versión. De momento están los dos muy lejos, y no es por falta de oportunidades, porque efectivamente se empeñan a alinearlos incluso contra el criterio de gente de la casa, que no entiende, no acaba de entender por qué se queda Kroos en el banquillo, por qué no sale Mendy, en fin. Pero bueno, ahí están y tienen, hay un problema ahí, eso sí.
Pero lo que pasa es que hoy
individualizar hoy después de lo de ayer, yo creo que es hasta injusto. O sea, es que yo creo que lo de ayer es un accidente difícil de explicar.
Sí, sí, también.
No es individualizar, es estigmatizar, que es distinto.
Sí, por eso. Es que es un poco surrealista, ¿no? O sea, porque lo que pasa ayer es surrealista. O sea, que en un partido te piten tres, sea el Madrid, sea cualquiera, que te piten tres penaltis, que metas un gol en tu propia área, en tu propia meta. Es que si tú analizas los primeros 35, 40 minutos hasta que llega ese penalti, pues nadie, no estaríamos hablando ahora de Isco, no estaríamos hablando de Marcelo, no estaríamos hablando de ninguno. O sea, porque yo creo que en los primeros 35, 40 minutos, hombre, sin hacer un gran partido, el Madrid estaba controlando el encuentro era dueño de la pelota.
Lo que decía Bustos, al final no es responsabilizar individualmente a los jugadores, que puedes ver quién está mejor o quién está peor, sino creo que hay que ir al foco del problema. El problema es lo que decía, hay una falta de fútbol, de imaginación, de ideas un poco, si me apuras, en ataque, y es verdad que en ataque el Madrid suele hacer goles en todos los partidos y siempre encuentra, si no es Benzema, es Vinicius, siempre encuentra ahí alguien. El problema yo creo que es más defensivo. Si lo comparamos con el Madrid después del confinamiento, que necesitaba ganar la Liga, se especializó en defender bien. Claro. Y no, o sea, a Courtois no lo veíamos. Y el problema de hoy en día es que Courtois día tras día tiene que aparecer muchísimo. El portero del Madrid, y Cañete lo puede decir, aparece un par de veces y por eso es tan difícil ser portero del Madrid, porque las dos veces que aparezca tienes que pararlo.
Claro.
Si tienes que aparecer 10, 12 veces normalmente, pues te pueden hacer un par de goles, o como ayer, 4.
Varane y Ramos tampoco estuvieron acertados.
No, pero claro, no es el mismo caso que los otros. Claro.
No, claro. O
sea, quería preguntaros por otro nombre propio, Asensio. ¿Es preocupante ya que todavía no presente números?
Yo creo que no. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que es un jugador que ha estado casi un año fuera de los terrenos de juego, que tampoco ha tenido 8 partidos seguidos. Sí ha ido entrando.
Pero lleva 5, ¿no? Lleva 5.
Sí, pero de jugar 90 minutos y tal, tampoco, yo creo que no lleva los 5 partidos seguidos.
Pero
o 6.
Se le ha visto muy poco, ¿eh?
Sí, no, se le ha visto muy poco.
O sea, muy poco, perdón. Seamos realistas. Se le ha visto casi nada.
Detalles.
Se le tendría que haber visto algo ya.
Claro. Es que es muy bueno. O sea, es un jugador muy bueno y por eso tiene esos detalles de gran jugador. Yo nunca he estado lesionado de una rodilla para estar un año fuera del día a día del equipo. Y es verdad que me dicen los que han estado lesionados de una rodilla, yo también lo he visto, que cuesta mucho el volver. Con la calidad de Asensio, yo creo que sí, que es un jugador que necesita estar quizá a lo mejor también un poco apretado por alguien que esté en su puesto y que esté a lo mejor a otro nivel y decir, cuidado que me comen la tostada. Es que ahora mismo no hay un jugador, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, que digas, está asumiendo el protagonismo de decir, yo soy el que lleva aquí el estandarte del ataque del Real Madrid y es que a mí no me va a quitar nadie. Ahora mismo, si quitas a Asensio y pones a Rodrigo, pues lo veríamos como algo lógico. Pero si hay un jugador que te está apretando de verdad las tuercas y ves que en cualquier momento te puede jugar 10, 12 partidos seguidos y no hay nadie que diga nada, pues ahí es donde Asensio se sentiría un poco incómodo. Pero ahora mismo tampoco tiene esa espada atrás en el cogote que digas, hay un jugador que en cualquier momento me quita el puesto. Entonces,
Bustos.
Lleva cinco partidos y no lo hemos visto todavía mucho.
Como decís, el problema de Asensio es de expectativa. Se espera tanto de él porque sabemos que es tan bueno y Zidane le tiene en la cabeza como uno de las puntas del tridente junto con Hazard y Benzema. Para Zidane es titular, es el titular de esa banda, es el atacante titular. Pero efectivamente, lo que dice Siro, un año en el dique seco, la verdad es que también eso te tiene que minar, tienes que tener muy fuerte la cabeza, tienes que tener una fortaleza psicológica para creer en ti y volver al máximo nivel y encima efectivamente sin un competidor en tu puesto que te ponga las pilas. En fin, yo no tiro, vamos, ni mucho menos la toalla. Yo creo que se le ha visto además hacer buenos partidos, recuperar la zancada, atreverse. Lo que se espera de Asensio es la regularidad, que eso es lo que todavía no hemos visto de él. Pero si sigue teniendo minutos, yo sí confío en que Asensio acabará estando al nivel de lo que se espera de él. Pero efectivamente es casi una maldición que le lastra el hecho de que le comparemos con su mejor versión constantemente y eso también te mina un poco, ¿no? se le compara con el Asensio prelesión, claro, sí, y al final él mismo se da cuenta de que no está dando ese nivel.
Y oye, ya tiene una edad, son 24 años, me parece. Él ya eludió una vez la responsabilidad cuando el Madrid no andaba bien, ¿os acordáis? Que dijo, sí, no, no, oye, que hay más jugadores que sí, llevan más tiempo, sí, aquí, que tienen, sí, más galones, a mí sí, dejarme
esa es la cabeza,
tranquilo.
Esa es la cabeza.
Claro, pero poco a poco él va cumpliendo edad, tiene 24, y ya con 24 en el Madrid ya
sí, no, Rodrigo,
tienes que ser un jugador,
sí, sí, claro,
no determinante, sí, pero sí de un peso específico.
Oye, Bustos Moro, habéis creado algo único en el partidazo, que es la sensación de que os están escuchando. Es decir, o sea, no os han interrumpido, ha sido una charla, casi una cátedra, ¿sabes?
O sea, quiere decir que no vas a llamar más, ¿no?
Sí, claro, porque es que ha sido un remanso de paz.
Deja de decir que Morientes básicamente uno de los grandes columnistas deportivos de la prensa española, ¿eh?
Lo cual no significa que estemos de acuerdo en...
No, pero es que no hace falta...
En bastantes cosas en desacuerdo.
David
Sánchez... cosa es que seamos educados.
David Sánchez, jamás le he visto escuchar con tanta atención.
Sí, estoy en contra, pero respeto mucho a Jorge, lo conozco hace... Hace mucho tiempo.
Vale, vale.
La clave es estar rodeado de gente educada y respetuosa.
Eso, ¿no? Eso, claro, es, eso es.
Siempre en el partidazo.
Bueno, siempre.
Bustos.
Como David.
Moro, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Dice uno, os habéis tirado toda la semana diciendo que Messi no presionó en la última jugada contra el Dinamo, pero no habéis dicho ni pío de los jugadores del Madrid en el penalti mirando desde la frontal del área. Y alguno incluso con los brazos en jarra y sin ir a por el balón. Se os ve el plumero. Comprobado, los malos no son los árbitros, es el VAR. Para David Sánchez, la jugada de Asensio es interpretable. Hoy interpreta él que nos falta. Cuando se lo gana un jugador del Barça, interpretará que sí es falta. Isco es el nuevo Gareth Bale y si no, tiempo al tiempo. Otro comenta, Solari tenía razón con Isco y con Marcelo, pero también con un tal Valverde y con un tal Vinicius. Y otro comenta, por mucho que los voceros de Florentino Pérez muevan sus redes, el primer responsable es el presidente y de ahí para abajo. Es una vergüenza cómo paseamos el escudo por los campos. Y hay otro oyente hablando del arbitraje de ayer.
Falta ya por ver, en el mundo del fútbol, es que le pongan al árbitro una tablet para que no vaya a ver la pantalla, vamos a, en el tema del VAR. Eso es lo que falta ya, que se le ocurra a un iluminado de la FIFA o de la UEFA eso, para que se pierda menos tiempo.
Una tablet que la pones en el brazo, como cuando sales a correr con el móvil,
claro,
y pones la tablet en el brazo, vas corriendo y directamente no tienes que ir ni a ver la pantalla. Está muy bien, está muy bien.
Buena idea.
Quedaos un segundito. Antes del kilómetro vamos a hacer un viaje por España y quiero que vengáis conmigo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.